Muy buenas tardes, a las 7 y 31 minutos les saludamos. Encendemos el hachón una vez más en la cadena COPE en esta tarde de miércoles. Va a ser ya el último de nuestros programas de esta temporada, en la que, como saben, desde que se inició la cuaresma, pues no hemos faltado a esta cita de cada miércoles hablando de nuestra Semana Santa. A partir de este momento, pues ya saben que seguiremos encontrándonos el último miércoles de cada mes para que no se apague del todo la Semana Santa de Valladolid, para que las cofradías y sobre todo los que nos escuchan cada tarde de miércoles, pues sepan que hay mucha actividad. Tenemos muchas cosas que contar. Es el momento. La semana pasada ya hacíamos un primer balance de lo que había sido la Semana Santa. Hoy vamos a cerrar ese recorrido por lo que fue o lo que quiso ser una Semana Santa que vino muy pasada por agua y que a más de uno pues le pareció que no pasó absolutamente nada, pero bueno, pasaron muchas cosas y la verdad es que la Semana Santa se vivió intensamente. No necesariamente hay que vivirla en la calle, se puede vivir también dentro de las iglesias, pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Javier Burriza, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Parece que no existió, pero ha existido. Tenemos mono de procesiones, pero las ha habido. Bueno,
ayer mismo hubo otra.
Hubo una procesión que, a pesar del Madrid-Barça, pues había gente por la calle. La única gente que había por la calle ayer en Valladolid estaba en la procesión de la Cruz de Mayo. Aunque unas señoras, eso es fruto de esa cultura procesional tan abultada que tenemos en esta ciudad, unas señoras dijeron, ¿y qué es esta procesión?
Pues ya
¿de
ves,
qué es esta procesión? Nueva. Habrá que hacer un manual para los
valladolidos. Bueno, no estaría mal una guía, una pequeña guía de procesiones de estas
ya las hacemos todos los años, guías de procesiones.
Bueno, no está mal. Bueno, no hemos dicho que Miriam Alonso está en el control central de sonido, pero a mí me gusta recordarlo. Y tampoco, bueno, todo el mundo, yo me imagino que quienes nos escuchan saben quién soy yo, pero de todas formas también, por si acaso tienen que quejarse a alguien, que sepan que las quejas tienen que ir dirigidas a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es quien les está hablando en este momento.
Aunque tú no eres responsable de las opiniones que nosotros emitamos.
No, pero sí que soy responsable del resultado final, digamos, del programa, aunque evidentemente cada invitado y cada contertulio que se sienta en esta mesa dice lo que le da la gana decir y con toda libertad. Aquí ni se filtra ni se censura absolutamente nada. De hecho, en más de una ocasión pues hemos tenido, digamos, quejas o llamadas de alguien que no le ha gustado algo de lo que se ha dicho aquí. Pero eso sí, aquí siempre se han dicho las cosas, yo creo que con mucho cariño y con la intención de que entre todos podamos mejorar y nunca criticar por criticar.
Eso es que me recuerda aquello de que nos pasaba a ti y a mí en el colegio. Decía el hermano, esto os lo digo porque os quiero mucho. Y entonces oí una voz al final que dijo, pues hermano, no nos quieran tanto.
Pues algo por el estilo. Diego Arias Madero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo que bueno, como vosotros mismos sabéis y reconocéis, he acuñado esa expresión del equipo médico habitual, me gustaría acuñar otra que os permito utilizar generosamente.
Gracias.
Y es, no hay de qué, y es las procesiones de temporada y las procesiones fuera de temporada. ¿Cómo se definen? La procesión de temporada es aquella en la que desfilas por la calle y nadie te mira mal. La procesión fuera de temporada es aquella en la que desfilas por la calle y te miran mal y preguntan lo de las señoras que decía Javier y qué hacen ahora los cristianos, ¿no? Pues
no,
eso.
Sí, ya será
pues
también.
Sí, ¿no? Ya, pero en fin, pero a su manera, ¿no?
Mal,
sí,
no.
Sí. Uy, sí, que lo hay, que lo hay, sí.
Pero yo estoy seguro de que el día 9 de abril en Medina del Campo, cuando se hizo esa procesión extraordinaria, allí nadie miraba mal
porque,
a nadie.
Porque es una ciudad a la que queremos mucho todos los que estamos aquí, pero es más recogida. Es más recogida la ciudad, más que la
capital. Sabían lo que iba a pasar, ¿no? Mucha
y estaba gente. Muy bien, y son 600 años, ¿no? Entonces,
tampoco aquí la gente el 3 de octubre del 2009, cuando aquella coronación de las angustias, nadie miraba mal a nadie.
Sí, pero porque estaba todo el mundo en la calle y era una
sabía lo que
muy
salía.
Especial, pero yo reto
tampoco,
y ojalá,
tampoco siempre vamos a ser de Valladolid los malos.
Pero a lo mejor
los
son de fuera, a lo mejor son visitantes, pero yo reto a salir a la calle el próximo 12 de mayo a las 10 de la noche, que seremos muy poquitos con las antorchas, con las velas, y a ver cómo nos miran en determinadas zonas del recorrido. Y digo, solo nos miran, ya no digo lo que se pueda oír.
Que digo que en relación a la procesión que tenía lugar ayer, la de la Cruz de Mayo, desde luego, Ángel, si eran visitantes, no eran del medio rural, porque la Cruz de Mayo en los pueblos se ha celebrado
sí, claro,
toda la
claro,
vida.
Claro,
por
claro.
Lo tanto, tenía que ser alguien alguien que venía de fuera, pero de urbanita.
Ahora que estamos revisando los conceptos de rústico, rural y esas cosas que la Real Academia...
Sí, bueno, ahora hay que quitar algunas cosas que a algunos no les gustan.
Por cierto,
bueno,
yo tengo, ahora que hablamos de la cosa rural, tengo una pregunta para nuestro invitado de hoy.
Pues invitado que vamos a saludar, ya lo habíamos hablado con él vía telefónica la semana pasada, nos había prometido que iba a estar aquí, ha hecho todo lo posible por estar, y aquí está el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, José Miguel Román. Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya nos decía el otro día, bueno, la verdad es que cuando hizo el balance de la Semana Santa no tenía ya más adjetivos lamentables o de estos desastrosos para calificar lo que había sido la Semana Santa, pero me parece que se pone como muy a la tremenda, ¿no? ¿O ha sido verdaderamente tan malo, tan malo?
Ha sido una Semana Santa climatológicamente horrible.
Pero si me permite la ofensa, le veo mejor bigote hoy.
Sí, me lo he arreglado esta mañana. Me lo he arreglado esta mañana. Y no porque fuera a venir aquí precisamente.
Bueno, pero...
De vez en cuando corresponde...
Las aguas se han calmado, ya no llueve.
Próximo fin de semana volverá a llover y llovió el fin de semana anterior. No sé, tenemos
pero
un tiempo...
¿Pero de qué aguas hablas, Juan Carlos?
No, yo es que iba a hacer... Iba a con segundas. Digo que las aguas se han calmado a las del tiempo.
Las del tiempo clima. No se han calmado.
Sí, bueno, se han calmado. Nos han dado un respiro. De hecho, hoy hace bueno, esperamos.
Sí, pero mañana volverán... Volverán...
Y las aguas
a caer.
Y en el seno de la Junta de Cofradías, yo no sé si ibas a preguntar.
No, la pregunta, si me permites, Juan Carlos, que tú eres el director, por supuesto, y el moderador del programa. Usted, que entre otras muchas cosas dirige el Museo del Pan, conoce perfectamente la diferencia entre las cosas en caliente y las cosas en frío.
Sí.
Pues eso.
Sí.
Ah, pues cuéntenos, a ver, porque ya han pasado unos días.
Han pasado 10 días, pero las cosas que han pasado...
Siguen
han pasado.
En caliente. Siguen
no, las cosas, lo que ocurre es que las cosas que han pasado, han pasado. Para bien o para mal, han pasado.
Es decir, que usted ha tenido ya tiempo de reflexionar.
He reflexionado y estamos precisamente ahora reflexionando. Las cofradías están enviando sus informes de la Semana Santa, informes en el que están comentando cada una lo que ha pasado bajo su punto de vista, lo que han hecho, lo que no han podido hacer, lo que se debía de haber hecho, lo que no se debía de haber hecho, etcétera. Entonces, con esos informes de las cofradías más el que hay hecho en la Junta, pues tendremos un pleno a finales de este mes y debatiremos ampliamente lo que ha sido la Semana Santa del 2011.
¿Con alguna conclusión? ¿Se debatirá y en paz? Y...
Hombre, se debatirá y se tomarán las medidas que sean convenientes para que lo que ha ocurrido este año, repito, para bien o para mal, pues no ocurra en años sucesivos.
¿Pero qué es lo que ha ocurrido?
Que ha llovido.
Que ha llovido y que algunas...
Y que algunas decisiones
de las que se tomaron con motivo de la lluvia, pues a lo mejor se debían de haber tomado de otra forma, según unas personas... Y estaban bien tomadas según otras. Entonces, bueno, pues eso se debatirá para que, lo que ha ocurrido este año, a ser posible, no ocurra en años sucesivos.
Lo de las avionetas para bombardear nubes, no, eso no resulta, ¿no?
No creo que resulte.
Yo quería preguntar a José Miguel, ¿quién tuvo la decisión final el Viernes Santo de decir, se suspende la procesión? Porque yo sé que tuvisteis un pleno, una reunión los presidentes.
Sí, efectivamente, creo que ya lo he dicho, pero no me importa volver a repetirlo porque eso está en el cargo o en la carga. A las 9:10 de la noche yo recibo la última información de la EMET en el que me dicen que hay posibles ecos de ese chaparrón que había caído. Chaparrón que, por cierto, cayó con bastante más intensidad de la que en un principio se nos habían dicho que iban a ser los chubascos de esa tarde. Y entonces, personalmente, decido suspender la procesión a las 9:10 de la noche y así se lo comento a la gente que conmigo estaba en la sede de la Junta de Cofradías. Tomo esa decisión porque pienso que a las 9:10 de la noche y con esa perspectiva que nos decían, en el mejor de los casos la procesión hubiera podido empezar a las 10 de la noche. Y teníamos informes de algunas cofradías que nos habían dicho que el número de cofrades había disminuido grandemente. Entonces empezaron la procesión a las 10 de la noche, con el riesgo de que todavía pudiéramos tener algún chubasco. Me pareció que era
museo
lo
que,
más...
¿Qué decía? Porque claro, ¿iban a estar en la calle o no?
Los pasos del museo estaban guardados en el museo a expensas de que la procesión empezara para dirigirse con los cofrades de cada cofradía, desde la nave del Museo Nacional de Escultura hasta la el sitio de inicio de la procesión, que es la Iglesia de las Angustias.
Bueno, de todas formas, a mí me yo es que creo que yo no sé si es que tengo mala memoria o recuerdo mal las cosas, pero yo creo recordar que ya la última vez que pasó algo con el tiempo, es decir, el año pasado, el anterior,
porque el anterior.
Llevamos
esta, en el
ya
2009.
Se habló de que para la próxima vez se iba a estar muy pendiente de las predicciones meteorológicas, se iban a tomar decisiones toda la junta de cofradías, los presidentes de las cofradías, y lo que se dijera, lo que se acordara, pues se acordó y punto. Y si se acuerda suspender la procesión, pues se acuerda.
Este año se tuvo una reunión a las 6:30 de la tarde en la sede de la junta, en la que estuvieron representadas todas las partes que de alguna forma están implicadas en la procesión general del Viernes Santo. Los 19 presidentes de las cofradías, José Ignacio Hernández en representación del Museo Colegio de San Gregorio, Mercedes Cantalapiedra, concejal de Cultura en representación del Ayuntamiento, y José Andrés Cabrerizo en representación del Arzobispado como delegado de Religiosidad Popular. Allí, con los informes que había, se decide posponer la procesión a las 9 de la noche. Y esa es la idea que se mantiene hasta las 9. Cuando a las 9:10 recibimos esa última información, después del chaparrón, la procesión se hubiera tenido que retrasar de todas las formas. No hubiera podido salir a las 9 de la noche, porque las cofradías que tienen que montar sus pasos en la calle, que es algo que yo agradezco a José Ignacio Hernández, que en el norte de Castilla haya publicado una carta, de alguna forma explicando lo que muchas cofradías tienen que hacer en la calle porque no pueden hacer dentro de sus recintos, uh-huh, para montar los pasos tal y como salen el Viernes Santo en la procesión general. Repito, había cofradías que con esa tromba de agua que cayó, porque fue una verdadera tromba, no fue un chubasco. Yo tengo que decir que las informaciones que teníamos eran de chubascos débiles o moderados. El chubasco que cayó a las 8:00 de la tarde no tenía nada de moderado. Entonces, la procesión se hubiera tenido que retrasar. Cuando a las 9:10 nos dicen que no nos garantizan nada, y esas informaciones nos llegan tanto desde la EMET como a través de la base aérea de Villanubla, pues entonces hay que tomar una decisión. Lo que no podemos es estar esperando todavía un poco más el aplazar la procesión. Y bueno, pues así es. Yo tomé esa responsabilidad y la asumo totalmente.
Bueno, es que
porque es que luego al final, y entendemos, al menos yo creo que los que estamos aquí entendemos, por mucho que nos duela, entendemos, creo todos, ¿no? Perfectamente la decisión.
Pero
es que luego no llovió.
Pero
la previsión.
No llovió, pero podía haber llovido.
Sí, sí, claro.
Y la idea y la
es que
previsión
yo
es que
yo lo
lloviera.
Que sí que quiero es que todo el mundo asuma que los primeros interesados en que la procesión del Viernes Santo se celebre son las cofradías, y este año más, porque había algunas cofradías que el viernes no habían podido salir ni una vez a la calle. Y hay que ver el esfuerzo que hacen las cofradías, el esfuerzo humano y el esfuerzo económico que supone, y que esos gastos ya están hechos. O sea, no hay ninguna cofradía que pueda ir el sábado a la floristería y decir, bueno, aquí traigo estas rosas o estos claveles ya cortaditos y tal, que se las devuelvo.
Entonces, y José Miguel, todos los que amamos la Semana Santa pensábamos que ese era nuestro último cartucho. Es decir,
efectivamente.
Que...
Y este año yo, en fin, creo que todas las cofradías estaban mucho más interesadas que nunca en poner todos los medios porque la procesión del Viernes Santo saliera. Lo que ocurre es que cuando luego no tienes garantías, y yo lo que sí que quiero que quede claro es que la posición mía no era, cuando se convocó la reunión, no era el quedarme en un segundo plano, el quedarnos los cargos directivos de la Junta en un segundo plano y que tomaran la decisión nosotros, ¿no? Era aunar y que todo el mundo entendiera que las cofradías estaban decididas a salir y que el Museo Nacional Colegio de San Gregorio no puso ninguna pega a que si la procesión se celebraba, salieran los pasos que están allí depositados. Lo que ocurre es que luego pues las circunstancias fueron cambiando y al final pues hubo que tomar esa decisión.
A lo largo de la tarde, como uno es periodista y le tiene su vena, ¿no?, y su cosa, no sé si nos puedes confirmar que la votación de las cofradías fue 11-8, 11 a favor de salir, 8 en contra de salir.
No,
a lo largo de
la
tarde,
verdad es que, la verdad es que en el momento en que se tomó la decisión de salir, no se preguntó al resto de las cofradías si se abstenían o no se abstenían. Todos sabemos que hay determinadas cofradías que, en fin, utilizan o alumbran pasos el Viernes Santo que no son de su propiedad, y entonces están expuestas a la decisión que toman las cofradías que son las propietarias de las imágenes. Lo que sí es cierto es que en esa reunión hubo una decisión unánime de salir a la calle, de sacar la procesión a las 9 de la noche. Repito, y asumo la responsabilidad, a las 9 y 10 soy yo personalmente el que tomo la decisión de no salir, y así se lo comento a las personas que estaban en la Junta, que eran prácticamente todos los cargos directivos de la Junta, excepto una persona que estaba desplazada en la Iglesia de las Angustias para anunciar por la megafonía que había instalada a la puerta de la iglesia, pues la decisión que se iba a tomar al respecto.
Bueno, lo cierto es que, una vez más, y desgraciadamente, tenemos que estar viendo cómo hay división en el seno de las cofradías, cómo se habla de dimisiones, de dejar cargos, de, en fin, siempre es algo que es sucio. Hombre, no es la primera vez que pasa, y además hay una cosa muy clara.
Son cargos que son cargas. Quiero decir que son cargos. Hay otros cargos que, como están remunerados, pues las broncas y las críticas van en el sueldo. Hay otros que, como no son remunerados, pues llega determinado momento en que la gente se harta de estar recibiendo críticas en vez de estar recibiendo apoyos. Yo lo que siento es que han transcurrido 15 días, prácticamente 10 días desde que pasó el Viernes Santo, 15, y en la Junta de Cofradías solamente se han recibido dos cartas de apoyo a la decisión que se tomó y una llamada telefónica.
Bueno, pues si de algo sirve, yo desde luego me sumo, apoyo totalmente la decisión del presidente de la Junta de Cofradías
y luego, si me permitís, es que eso caracteriza lo que es Valladolid con su Semana Santa. Valladolid con su Semana Santa cierra el Domingo de Resurrección, parece que tiene un resacón de mucho cuidado, y se olvidan de la Semana Santa, los que tienen más ganas vuelven a sacarlo en el mes de enero. Por eso nosotros cuando hacemos programa...
Hay dos cofradías, por lo menos el miércoles de Pascua tienen actividades y por tanto hay cofradías.
No digo la ciudad con su Semana Santa. La ciudad con su Semana Santa. Entonces, no es nada extraño, naturalmente, que hay cofradías, como ayer veíamos la Veracruz, vemos las Angustias el domingo con la Fiesta de la Alegría, vemos la Sagrada Cena con el Día del Corpus, etcétera, los nazarenos con su Fiesta de la Alegría, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas y mucha actividad que tienen las cofradías. Nosotros las contamos aquí durante el año, pero también sabemos que yo siempre empiezo cuando hacemos esos programas de final de mes diciendo: amigo taxista, no cambie de emisora, que no piense que estamos locos hablando de Semana Santa. No. Eso en otros lugares, y ya sabéis que a mí no me gusta condenar a Valladolid, porque soy muy vallisoletano, entonces en otros lugares eso no pasa. Incluso yo animaría, y yo lo hago siempre desde mi tribuna de periódico, animaría a que empezásemos a trabajar ya sobre la Semana Santa del año que viene.
Para la gente que nos está escuchando, que no sea cofrade, que no sea directivo de la Junta, que simplemente sea el pueblo fiel, normal, al que también le gusta la procesión, yo quiero insistir en las procesiones. Estaba pensando ahora en la general del Viernes Santo. Yo quiero insistir en que no ha sido un capricho y apoyando a nuestro invitado, porque es esa tarde-noche del Viernes Santo, en torno a las 9 y 10, cuando Juan, creo que fue, no recuerdo la persona que anunció por megafonía.
Sí, el secretario de la Junta.
Anuncia por megafonía. Yo estaba, cruzándome mails con Diego, con las hijas de Javier Burrieza, y estaba con nuestro común amigo Luis Amo. Cuando se anuncia por megafonía que se suspende la procesión, alguien que estaba a nuestro lado, al que no podemos identificar porque no conocemos, dice: los cofrades que no quieren salir. Claro, yo me callé, y Luis Amo, que nos estará oyendo seguramente, se volvió y dijo: pero señora, ¿cómo no van a querer salir los cofrades si son los más interesados? Bueno, la discusión no
sería
no,
la misma no señora a, que nos
la de ayer, de la de la Cruz de Mayo.
Sí.
Pero que quede clarito, y perdóname, José Miguel, que hable en nombre de la Junta de Cofradías, que quede clarito que es que los primeros interesados en salir eran los cofrades y que no fue un capricho la decisión.
No, pero para un poco también, y no sé, quiera yo cortar el tema, ¿no? Pero también ver cosas positivas en esta Semana Santa donde...
Sí, por supuesto que las ha habido.
Por ejemplo,
una cosa que quiero decir. Las cofradías, todas tenían preparados actos a desarrollar en sus sedes no solamente para la suspensión del Viernes Santo, sino yo he presenciado actos que han desarrollado muchas cofradías en sus procesiones particulares o en sus procesiones compartidas el mismo día de eso, porque ya lo tenían asumido el que la cofradía es algo más que sacar un paso a la calle y dar una vuelta por unas calles y volver a su sede y hasta el día siguiente o hasta el año siguiente. Todas las cofradías tenían actos y además actos muy bien preparados. Yo el Martes Santo pude comprobar cómo la cofradía de Cristo Despojado tenía preparado un encuentro que hicieron dentro de la iglesia entre la Virgen de, con la Virgen de la Amargura y Cristo Camino del Calvario, un acto emotivo y sencillo. Y así puedo decir otras muchas cofradías que han estado haciendo actos todos los días de Semana Santa en que las procesiones se han suspendido. Y eso es algo que yo creo que es positivo para las cofradías, que se sepa que las cofradías, no solo cuando se ha suspendido la procesión, bueno, pues ala, la gente coge su hábito y se marcha para casa. Por supuesto que algunos cofrades, por desgracia, sí que cogieron el hábito, le doblaron y se fueron a casa, pero la mayoría, en los casos que yo he presenciado, se han quedado dentro de sus sedes desarrollando y celebrando esos actos.
Y había un buen número, ¿eh?
Es de aplaudir el que se hagan esos actos en las iglesias, y más aún cuando encima las procesiones no pueden salir a causa de la lluvia, pero a mí sí que me gustaría que para otra ocasión que pudiera suceder algo parecido a lo que ha pasado este año, que pasará. Quiero decir, lo del clima y lo del agua en Semana Santa, esto es algo, esta es la cruz.
Y en el siglo XXI es más común todavía que en el XX.
Pero sí que se podía intentar el que, además de esos actos que se hacen, que las iglesias permanecieran abiertas un poquito más, porque luego, o sea, se hace el acto penitencial
abiertas. Juan Carlos,
sí, pero un poquito más.
La Junta de Cofradías.
Ha habido gente que se ha quejado de eso, de que se han cerrado alguna
iglesia conventual ha tenido que cerrarse porque la vida del convento no permitía que se abriera. Pero yo puedo decir que había un compromiso por parte de las cofradías de tener abiertas las sedes el mayor tiempo posible para que la gente pudiera ver los pasos y pudiera participar. Lo que pasa es que hay iglesias, el miércoles santo, a la cofradía del Nazareno le era prácticamente imposible, con los cofrades que tenía dentro, pues que entrara mucha más gente a rezar el Vía Crucis. O sea que es que
El jueves santo
en la cofradía de la Sagrada Pasión, en la iglesia de San Quirce, era prácticamente imposible. Sí, que pudiera entrar
en la Vera también la por Vera la noche. Cruz,
yo no pude entrar el jueves con los familiares.
Yo entré nada, a la puerta me quedé.
Descalzas reales, corrígeme si me equivoco en el nombre, Javier, en las descalzas reales, pues era, llegamos a entrar y era muy complicado. Claro, yo decía, igual que no se puede entrar, a lo mejor no se puede salir, no se pueden llevar nada, ¿no?
Pero bueno, esto va que muy deprisa el tiempo, se nos está terminando. No vamos a hablar de proyectos porque como tendremos programa todo el año, el último miércoles de cada mes, y tendremos tiempo para hablar de proyectos, sí que me gustaría, ya que estamos haciendo balance y estamos cerrando ya lo que ha sido esta Semana Santa, ¿ustedes ya han hecho cuentas?
Estamos haciendo cuentas, que ese es otro sufrimiento. Es que la Junta de Cofradías es la más interesada en que salgan todas las procesiones y se celebren todos los actos y que el tiempo nos acompañe. Yo ya hice un comentario que cuando empezaron a salir las previsiones de lluvia, las reservas que se estaban recibiendo a través de Internet para las sillas y las tribunas del Viernes Santo habían disminuido a un 50%. La desgracia es que los ingresos por venta de merchandising y por venta de sillas y de tribunas han sido un 35%, no llega al 35% de lo que estaba presupuestado. Y eso también es un capítulo que las cofradías tienen que asumir a la hora de pagar los gastos.
Al final, como llovía, los hosteleros estarían encantados, porque la gente, también, claro, se tenía que meter solo en las iglesias, sino también en los bares y restaurantes.
También, pues el caso es que los hosteleros se quejan de que al suspenderse la procesión la gente se marchó a su casa y tampoco han estado en los bares.
Bueno, pero cuando no se quejan, tampoco han aportado mucho, pues.
Bueno, y los comerciantes tampoco también se quejaban también. La gente llovía, entraría a comprar, como estaba abierto el jueves santo.
Hay que pensar, José Miguel, en empezar a poner puestos, no solo de palmas de Domingo de Ramos, sino de paraguas.
Lo que pasa es que, la gente particular también, nosotros nos hemos llevado una triste sorpresa porque este año se habían hecho artículos de recuerdo de la Semana Santa nuevos y creo que algunos originales, y la aceptación que han tenido, esperemos que haya sido por causa del tiempo, pues no ha sido muy muy favorable.
Pero, tampoco han hecho una presentación de esos de ese merchandising.
Creo que nosotros o la Junta de Cofradías tampoco tiene que hacer una rueda de prensa para decir si se ha puesto, si se va a poner a la venta.
Que se vea.
No, estaba puesto en las casetas que había. Lo que ocurre es que nosotros tampoco tenemos un presupuesto para tener, y eso que llevamos varios años intentando desde la Junta el conseguir tener una tienda de recuerdos cofrades abierta durante todo el año, pero es inviable
como
económicamente.
El monumento, cuando nos hagan el monumento cofrade.
No, hombre, yo creo que lo otro sería se lo hemos ofrecido a diversos negocios de Valladolid, el que pudieran tener en depósito todos los productos que hay en la Junta de Cofradías, publicaciones, recuerdos, etcétera, y en fin.
Pues hay un
la respuesta que hemos tenido de ese comercio.
No, hay un comercio que vende o vendía vestidos de faralaes y abanicos,
sí,
y pues ahí podían vender.
Y otros capuchones. Y otros recuerdos de Semana Santa. Como dice Juan Carlos, la cosa se ve más lejos, mejor vamos a dejar los comentarios en ese sentido, porque a lo mejor...
Pues tendremos entonces que pensar en esa feria cofrade, que para ahí se da salida también a todo lo que el stock, ¿no?
No sé.
Bueno. No se puede, eso no se puede pensar.
Me le están poniendo el bigote peor.
No, el bigote no.
Y eso
no
que está entre amigos, que el día
ya
que no vaya a un sitio que
ya no se retuerce. No,
donde decíamos...
Es que hay cosas que precisamente lo que uno no entiende es que haya establecimientos que cuando llega la Semana Santa son los más beneficiados y que luego se quejen de algunas actuaciones que se hacen en la Plaza Mayor. Que no se quejan de esas actuaciones cuando viene la semana de ferias o los carnavales.
Ah, pero llaman actuaciones actos de Semana Santa.
No, actuaciones de montajes que se hacen en la Plaza Mayor. No.
Bueno, es que ahí, según para qué, las tribunas molestan o no molestan. Quiero decir, si es para un torneo de pádel, no molestan. O sí, pero, y si es para la feria de día, tampoco.
No se llama pádel, se llama pádel o sea.
¿Cómo se llama?
Pádel o sea.
Yo no sé ni cómo se coge.
Yo tampoco.
La raqueta, si es que se llama raqueta, cosa que desconozco. Porque nunca he ido a jugar a esas cosas. Bueno, pero es porque no he tenido tiempo, no
para,
por otra cosa.
Para jugar al pádel estamos ya.
En fin, que en todos los sitios cocen habas.
Bueno, que se nos termina el tiempo y la verdad es que lo que
vayan
tenemos que hacer es
vayan
que...
a las edades del hombre.
Que de Medina del Campo y de Medina Río Seco están, hay mucha Semana Santa todavía por ver. Sí. Hay muchas piezas, no solo de Valladolid, sino de otras diócesis de Castilla y León, y la verdad es que merece la pena, que ya está abierta desde ayer precisamente, se inauguraban las edades del hombre. En Medina Río Seco es donde van a encontrar pues una cronología desde la cena hasta la resurrección, de todo con imágenes que, bueno, pues muy similares a las que tenemos en Valladolid o que salen en nuestras procesiones. Y luego en Medina del Campo, pues otro tipo de piezas que configuran esa exposición de las edades del hombre.
Con dos grandes iglesias catedrales.
Magníficas, dos iglesias de Santiago, en Medina Río Seco y Medina del Campo, que hay que visitar, hasta noviembre por lo menos.
Que no ha sido en la colegiata, por cierto, ya que estamos por meter los dedos en la boca y en los ojos. Pues.
José Miguel Román, de Santiago, que muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y por todo el esfuerzo también hecho a lo largo de la Semana Santa. Ya sabe, José Miguel, que cuando hay que criticar desde estos micrófonos, se critica
la
y se
crítica,
dice...
La crítica razonada siempre se admite.
Pero también cuando hay que aplaudir el trabajo, pues hay que aplaudirlo, por supuesto, teniendo en cuenta que el sueldo que lleva implícito pues es no demasiado alto. Muchísimas gracias.
Bueno, sabes que en la radio esas cosas no se notan.
La ironía en la radio no se nota. Ángel Cuaresma, muchísimas gracias.
Nos vemos
pronto. Diego Arias Madero Mader en Valladolid Cofrade. Seguimos viéndonos también.
Seguimos todos los días.
Javier Burreza, hasta la semana que viene.
Empecemos a preparar la del año que viene.
Seguiremos. Miriam Alonso en el control central de sonido. El saludo también de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Estamos en la cadena COPE. Siguen en la sintonía, por supuesto, de la mejor emisora.